UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que hace más frío que en verano, en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Aquí estoy una vez más con Don Carlos. Don Carlos, que además ha venido en moto con todo el vendaval. ¿Cómo ha sido la cosa?
No, hoy es vendaval. Hoy era curtido el frío como los jamones en Teruel.
Bueno, pero tú eres de Bilbao, aunque sea por Alicante, y además, enhorabuena con la clasificación a la semifinal y estas cosas, y el rey de copas que vuelve por sus fueros, como tiene que ser.
Como tiene que ser, un atleti durísimo. No he visto los goles aún, pero vamos.
¿Goles?
No. Además, miré 0-1 y luego miré el final 1-3.
A mí me alegró que Iñaki.
Mi corazón no aguanta esas cosas.
A mí me alegró que Iñaki Williams no esté marcando, pero además dio dos asistencias bastante buenas para los dos primeros goles. ¿Prefieres el Osasuna, el Madrid o el Barça?
A mí me gustaría doble partido el Madrid.
Doble partido el Madrid. ¿Y luego la final contra él?
La final será contra el Barça seguro.
Claro. ¿Y ahí se la ganáis o la perdéis?
La perdemos.
También está con nosotros Jorge. Y Jorge aprovecha para hablar un poquito de la tienda Fuera de Series.
La verdad es que el año de la pandemia, que además fue la injusticia, que bueno, que con el retraso con el rollo de la pandemia no pudo jugar su último partido. Iba a ser el último partido de Aduriz con la camiseta del Athletic. Al final se perdió aquella final de la Copa, que también perdió contra el Barcelona. Bueno, pues sí, de la tienda, sí, que tenemos una novedad. Bueno, las tazas ya teníamos, ¿no?
Pero no pasa nada.
Pues eso, aparte de las tazas, que por cierto, ahora voy a aprovechar ahora, porque así tengo que hacerlo sí o sí, que vamos, aprovechando que la taza nueva que hemos puesto, que era de Fally Flies, que está basada en The Last of Us, que además regalamos una chapa si la compráis antes del final de mes, le hemos hecho un modelo distinto que tiene el interior en negro y la asa en negra, que creo, la verdad es que creo que con los logos en negro es bastante más bonita. Vamos a aprovechar también las que son parecidas, también ofrecerla de dos maneras, que podéis comprar tanto la de Never Mola Academy como la de Lumon Industries, que podéis comprar también con el fondo negro. Además, es que esta semana hubo un vídeo que pedía las dos y le dije, oye, ¿quieres que te haga no sé qué? Y me dijeron que sí, así que a ver si tengo esta mañana, esta mañana que hoy es viernes, aprovecho y también hago el cambio para que podáis pedirlas.
Todo eso, como siempre, en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, en la que seguro que encuentras algo que te pueda gustar. Uh-huh. Vamos con todo el contenido, que tenemos un montón de novedades y un montón de noticias. La esperadísima noticia que dará Don Carlos de Netflix, que se oye que todos los oyentes tienen ganas de verlas. Pocos estrenos, solamente 7, hemos tenido una semana de tranquilidad. Marzo no es que venga cargado, viene cargadísimo, como comentaremos después, ya con la confirmación del estreno de la cuarta temporada de Succession. Nuestros Power Rankings con 3 novedades, aunque es cierto que la cosa arriba está bastante igual. Acabaremos, como siempre, con las recomendaciones de la semana. Pero, Jorge, comenzamos con noticias importantes y una que yo creo nos retrotrajo a la niñez, a los que estamos en los 30-40 y no a la juventud, a los que están en un poquito más, que es que The Planeta Entertainment, el brazo armado de Planeta en el mundo del entretenimiento, en el mundo audiovisual, ha comprado el catálogo completo de la mítica compañía de animación española BRB Internacional.
De hecho, ya estaban haciendo algún trabajillo previo, incluso el pasado verano ficharon al hijo Claudio Bierborn, que fue el creador de ese estudio, que si no suena, pues es el estudio que estuvo detrás. Es curioso porque tenía una dualidad, porque por un lado era estudio propio y algunas series míticas como todo lo de Willy Fogg, La Catada de los Tres Perros, David el Gnomo y muchas.
Y el Pequeño Cid, que quiero recordar que es lo primero que hicieron.
Fue el primero que hicieron, es el estudio que estuvo detrás de estas producciones. También, además, se encargó de traer a España, incluso de controlar el merchandising de muchas producciones de Hanna-Barbera y también creo la de Warner Bros. De la división de juegos de dibujos animados, y luego series como Heidi, como Marco o como La Abeja Maya. Es decir, que todo lo que es la animación infantil de los años 80, 80 y demás.
¿La Abeja Maya 1 o 2?
La primera, la segunda, yo no sé si ellos estaban metidos o no, pero las clásicas son los, desde luego, lo que trajeron esa primera oleada de series infantiles japonesas aquí a España, que fueron, pues eso, es que solamente había 2 teles, para empezar por ahí, ¿no? Claro. Pero que vimos absolutamente todos los que estamos en los 30, 40 años.
Sí, y eso, Teo, Zipizape, todas estas series, era el estudio que estaba detrás, pues eso, de Planeta se ha hecho con todo el catálogo, con lo cual lo que van a hacer es, por un lado, parece que van a intentar adaptar, no sé si con nuevas series, con series o con eso, remasterizaciones o con nuevas versiones de estas series, pero sobre todo lo que quieren hacer es explotar el volver a traer esto, que además saben que funciona muy bien el tema de nostalgia, de que la gente que vimos eso de pequeños, pues eso, con hijos e hijas, que seguro que, que puedes ver la serie conjuntamente, y bueno, volver a sacarlas, y el catálogo antiguo igual el subirlo, ver la
sí,
manera
que ha
de explotarlo.
Muy disperso, porque ya ha aparecido Filmin durante mucho tiempo, tuvo muchísimas de las series, y no recordaría ahora de cabeza si las sigue teniendo. Han ido apareciendo distintos en las plataformas. Ellos tenían, como decía Jorge, no solamente la incorporación del hijo de Claudio, sino que además, y dimos la noticia aquí, compraron en su momento los derechos de D'Artagnan, y eso sí que confirmaron que iban a hacer una nueva serie. Y bueno, pues yo creo que al final pues son series míticas, y desde luego que estén disponibles y que estén remasterizadas, como digas tú, desde luego sí, yo creo que
y que al final la pueden convertir en franquicia, o incluso todas en sí son como una especie de franquicia propia, y no solamente lo antiguo, sino también lo nuevo, porque también el BRB seguía produciendo series, teniendo producciones. Por ejemplo, una famosa es Bernard, que de hecho en YouTube creo que es toda una sensación, y uno de estos dibujos recurrentes que los padres ponen a los hijos para que vean, y también van a encargarse de darle más distribución aún en todas estas series. Así que bueno, una de estas noticias que igual ahora no me parece tanto, pero que va a abrir un camino durante los próximos años de muchísimos contenidos.
Sí, la pujanza de la animación en España, que desde luego es un sector del que yo alguna cosa conozco. El año pasado en Series Nostrum tuvimos un día dedicado exclusivamente a ello, el primer fin de semana, y la verdad es que es para seguirlo porque se están haciendo cosas muy interesantes. La otra noticia, antes de meternos con el repaso de las cadenas y con el obituario, es GECA, la Amigos también diría, porque también lo estuvimos en el Festival Series Nostrum el año pasado, en la edición 2022 del Festival de Altea. Han presentado el avance de su oleada que hacen trimestralmente sobre las OTTs, es decir, sobre las plataformas de streaming, contando cómo está la situación en España, y la verdad es que bastante curioso como algunos de los datos que han dado.
Sí, el gran titular, como decir, es el que ya llega al 65% de los hogares de España, los que tienen contratados al menos una plataforma, pero sin embargo baja el porcentaje de que bueno, que esto es siendo los tiempos, y sobre todo imagino debido a la inflación, baja el número de hogares que tiene más de dos o más.
Igual que sigue bajando los accesos al cable, que además se ve la tendencia clarísima de conforme sube la suscripción a plataformas, la gente suscrita, pues eso, a Orange, a Vodafone, a Movistar, va bajando.
Y de hecho, en general, todas las plataformas de streaming bajo suscriptores, que también, bueno, al final todo lo que está ocurriendo en el mundo de streaming viene de aquí, salvo tres, es curioso. No hay grandes ascensos, pero sí que las más pequeñitas, Mitele Plus, Filmin y Apple TV, son las que más están subiendo, las que han subido un poco de suscriptores. Y luego, lo que sí que es una especie de primicia, porque de hecho nadie más lo ha hecho y ellos sí que lo han conseguido, es la primera vez que alguien estudia el qué tipo de suscriptores hay detrás del nuevo plan de publicidad de Netflix. Pues de hecho, Netflix no comentó su valor de resultados y sí que esa información es súper potente. Y es que dicen que el 8,6% de los suscriptores de Netflix en España tienen este nuevo plan, y casi todos vienen de no tener suscripción. O sea, son muy poquitos los que han decidido
bajar
un poco de plan, aunque sí que los hay, pero sí que lo grueso, que al final lo que Netflix realmente está buscando es nuevos suscriptores y suscriptores.
Sí, en torno al 50%, más del 50%, en torno al 60% aproximadamente son nuevos suscriptores. Mi preferido es un 7, un 10% que no sabían qué tarifa tienen. Es una cosa que me encanta, es una maravilla.
Muy de España también
es,
eso.
Es muy hija de Madison, pero está bien. Yo creo que está bien vivir así. Lo cobra, yo qué sé.
Lo escribió el hijo o la mujer o quien fuera, y él tiene ni idea de...
Eso sí es posible.
O también puede ser que hay gente que tenga la cuenta compartida y que no tiene ni idea de qué plan tiene, ni que hubiéramos de un plan.
Lo que sería curioso es saber la gente que está suscrita sin saberlo. eso que sería curioso. ¿Quién le ha suscrito, la mujer o el hijo, tal, sin que se entere?
Vamos, Jorge, con el obituario antes de que pasemos con los nuevos proyectos.
Pues un fallecimiento, quizá una persona no tan conocida, pero que sí que tiene una relevancia bien grande. Joy Morrissey, que es el co-creador de Barrio Sésamo, ha fallecido de 93 años. El curioso que era la parte más metida en lo que es las marionetas, sino era un pedagogo y un profesor estadounidense que, de hecho, en su momento, cuando le dieron el encargo, se dedicó a visitar colegios, institutos, para ver si qué podía hacer, de qué manera podía ayudar. Consiguió además también recaudar los fondos, con lo cual, su importancia más... siempre nos quedamos con la parte más de los objetivos, pero bueno, al final este es el que también consiguió tanto el contenido que es el santo y seña de Bajas de Sésamo, como también el dinero para poder hacer su primera temporada. Y bueno, pues el poco decir sobre el éxito de este programa mítico en todo, no solo en Estados Unidos, sino al final en todo el mundo.
Y que no hay que olvidar que ha sido atacado en algunos casos por toda la gente de extrema derecha que le veía o no sé qué cosa rara al programa.
Vamos ya con todas las plataformas. Estamos bien con la garganta los tres hoy, desde luego. Con todos los repasos a la noticia de las plataformas. Y arrancamos con AMC Plus, que ya ha dado a conocer los estrenos para febrero con una sorpresa, o al menos yo no recordaba esa. El gran estreno, evidentemente, son Las Brujas de Mayfair, de Anne Rice, que hay que decirlo, de Anne Rice al final. Una serie que no ha tenido las críticas unánimes favorables que ha tenido Entrevista con el Vampiro, que sigue emitiendo un episodio nuevo todos los jueves y que está francamente bien, que yo he podido ver ya completa y a mí me ha gustado muchísimo. Y sí, yo era muy, muy, pero que muy fan de las novelas, y también me gustó mucho en su momento la película. La van a estrenar el jueves 23, justo cuando termine Entrevista con el Vampiro, y como hicieron con Entrevista con el Vampiro, van a hacer un documental extenso de en torno a una hora llamada Nosotras las Brujas, con el making of de la serie, que estrenarán la semana antes, el jueves 16. Y también el jueves 16, y yo creo que esto le gustará mucho a don Carlos, va a estrenar una serie, un thriller italiano llamado El Rey, que está protagonizado por el actor de Montalbano. Así que apúntatela ahí, El Rey, en AMC Plus, ambientada en Saint-Michel, la prisión fronteriza en la que el director Bruno Testori, que es Luca Zingaretti, el comisario Montalbano,
aplica... y ahora actor y director de los últimos episodios.
Pues como os digo, Testori, Luca Zingaretti interpreta al director de una prisión que aplica su personal idea de la justicia dentro de esos muros. Las leyes del Estado dejan de existir. Él es la ley. ¿Qué más se puede pedir en una serie?
Y Luca Zingaretti, además, leí un reportaje de que es una persona mítica en Italia. Se dedica a hacer el comisario Montalbano y poco más, por eso me llama la atención. Porque con lo que gana el comisario Montalbano tiene más que de sobra para ser, creo que, el actor italiano mejor pagado.
Pues nada, apúntatela ahí, que yo creo que te puede gustar mucho, como os digo, el próximo jueves 15 de febrero en AMC Plus. Don Carlos, de AMC pasamos a Apple TV Plus, que bueno, pues que
sí, te ha presentado un millón de cosas. Muchas novedades. Vamos a comentar al menos las de este enero y febrero y dejaremos...
Sí, yo creo que y las de marzo ya las dejamos para la próxima.
Bueno, hoy mismo, el día 27, ya la hemos comentado varias veces, Terapia sin filtro. Uh-huh. Esa incorporación de Harrison Ford a las series, en ese papel de ese psiquiatra que de golpe descubre la verdad y se dedica a decírsela a él mismo y a todos sus pacientes, con los resultados que cabía prever, ya lo vemos. Bien, luego, el 3 de febrero, se estrena Un lugar en el cielo, una serie dramática escrita y producida por Jason Katims y que protagoniza Connie Britton y Taylor Schilling. Cuenta la historia durísima de Edward Adler, un niño de 12 años que se convierte en el único superviviente de un accidente aéreo.
Es Jason Katims, es ponerte a llorar. O sea, lo vimos en Friday Night Live, lo vimos corregido y inventado en Parenthood, aquí es ponerte a llorar, y me apetece mucho volver a ver el reencuentro con Connie Britton después de que ganase el Emmy gracias a la última temporada de Friday Night Lights.
Bueno, pues el 17 de febrero vamos a cambiar de tercio. Julianne Moore nos presenta Evacuadores. Es un sitio de Nueva York, desde la Quinta Avenida hasta Queens. Hay motivaciones claras y espionaje y cosas así curiosillas. Y ese mismo viernes, Por un mañana mejor. Una cosa futurista de alguien que se dedica a vender multipropiedad. Uh-huh. Y de futurista, sí, pero es que la multipropiedad es en la luna, ni más ni menos. Bueno, los compañeros de trabajo y tal y cual, imagino que seguirá siendo la misma historia que hoy en día, lo único con las propiedades de la luna. En fin, curioso.
De esta hablaremos.
¿Sí?
No puedo decir más.
De esta hablaremos.
Billy Crudup le dio el primer Emmy. Yo creo que esta es la serie que le han dado, porque Billy Crudup, recordáis, le dio el primer gran premio a Apple TV Plus antes del fenómeno de Ted Lasso y antes de que ganase el Oscar el año pasado por Coda. Fue el ganador del Emmy como actor secundario por la primera temporada de The Morning Show y de Hello Tomorrow, o como sea, porque creo que le han cambiado el nombre en español 3 veces más. Ya os digo yo que cuando me dejen hablar, hablaremos de ella.
Vale.
Y no puedo decir más.
Bueno, pues nos vamos al 24 de febrero, el último viernes del mes, y hay una serie de viajes de Eugene Levy, de Schitt's Creek, que visita, pues ni más ni menos, para poner los dientes largos, Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, Maldivas, Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos, quedándose en hoteles con historia y explorando los rincones y cultura de propio lugar. Yo de mayor quiero ser este, o quiero ser Echanove o Imanol de Cocción de España en el Grumet.
Es lo mismo que Finn Rosenthal. Haz una comedia de éxito y alguien te paga los viajes para que lo puedan hablar y ya está. Yo estoy muy a favor.
Y ese mismo viernes, pues Liaison, una serie, un thriller de 6 episodios, francesa, que narra pues un thriller contemporáneo sobre cómo los errores del pasado influyen en nuestro presente, intrigas políticas, policiales y demás.
Sí, y con dos grandes intérpretes, con ahí el actor francés que se me ha ido, pero que don Carlos lo puede mirar ahora perfectamente, y con Eva Green haciendo...
Con
Michel
Cassel, ¿no?
Con Michel Cassel, hace el del actor francés, y luego Eva Green es la que hace la contraparte inglesa, porque es una serie de coproducción entre Inglaterra y Francia. Junto con ello, Apple TV Plus nos ha quedado quietecita y ha comprado una serie franco-japonesa llamada Gotas de Dios, Drops of God, sobre el mundo del vino, que yo creo que a don Carlos le puede interesar mucho. La serie lo que cuenta es... fallece el creador de una guía de vinos conocida de vino mundialmente, y a partir de ahí lo que tenemos es que la hija va a intentar descubrir a su padre.
Sí, está anunciado aquí como Apple. La serie está basada en un anime. Uh-huh. O sea, algo curioso. Es decir, que el anime se preocupe. En la colección de botellas parece que es algo impresionante. Y la hija debe de custodiar las botellas y tal. Yo no sé qué tal éxito tendría el cómic.
Mucho.
Sí, mucho, ¿no? Muchísimo. Me imagino que cuando
se adaptan,
será por algo, ¿no? Pero vamos, es muy curioso, muy curioso.
Que no sé si es un manga o un anime.
Yo creo que es manga, no sé si habrá alguna versión de un anime o que esté ahí. Lo que desde luego dieron a conocer fue el manga.
Joder, que es manga, sí.
Es una producción creada originalmente para Hulu Japón, que tiene una independencia bastante curiosa. De hecho, The Head, la serie que ahora se puede ver aquí en HBO Max, es una producción también de Hulu Japón y que supone la nueva compra que ha hecho Apple TV Plus Internacional, que era algo que yo creo que no hacían desde los tiempos de Perdiendo Alice, esa locura israelí que a mí me fascinó en su momento y que además le dedicamos un Razones para Ver, que lo tenéis recopilado en review de Fuera de Series, que hemos relanzado recientemente. Hacía mucho tiempo que esto no lo hacía. Tiene muy buena pinta el protagonista japonés, porque lo que ocurre es que el padre había acogido como protegido
a un... Sí, parece que hay una pelea entre ella y él para...
Y que no está muy clara si esa relación era solamente de mentorización o había algo más detrás. Es un actor que ahora no recuerdo el nombre, pero que lo podemos encontrar en un segundo.
Está en Tokyo Vice.
Estaba Tokyo Vice, ha estado en Alice in Borderland, ha estado en The Head, que hablábamos precisamente de ella también, es decir, que es un tío bastante conocido en producciones internacionales recientemente. Jorge, vamos con A3Media y dame buenas noticias, que de aquí estoy muy, muy a tope. Estoy muy a tope con A3Media.
Pues bueno, después de varias noticias sobre el que va a protagonizar o que van a participar en la serie, pues ya empezó el rodaje de Camino Superstar, esta miniserie de A3Media que va a tener Alejandro Jato como protagonista y que cuenta, pues eso, un poco toda la aventura en la que se embarcó el cantante alcoyano para traer este musical, que él lo vio en Londres, si no me equivoco, quedó fascinado y decidió traerlo aquí a España, en una España todavía en el final del franquismo. Sí, o sea, ni siquiera la atracción, no, porque se estrenó en el año 75.
Sí, sí, sí. Él tenía un éxito enorme como cantante melódico y se encerró en el teatro, que yo creo que estuvo un año o un año y pico el Superstar en cartelera, y la verdad es que el disco tuvo buenas críticas y fue un gran musical.
Sí. Con 24 años lo hizo. Con 24 años, cuando tenía que leer esto, yo, si no habéis oído nunca a Camilo VI cantar Getsemaní, es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Y además, hay varios de programas de televisión española típicos de la época, todos de fiesta y tal, y de repente el comerse el escenario cuando empieza a gritar a Dios de por qué me has abandonado, que a mí se me ponen los pelos de punta, y la puedo haber visto, pues no te digo 100 veces, pero 50 veces fácilmente. A mí es una historia que siempre me había fascinado cuando la conocí en su momento. Es un musical posiblemente mis favoritos de siempre. Creo que además desde las mejores versiones que se han hecho en España de una cosa. Y de verdad que es quizá la serie española que más ganas tengo de ver, por Dios que salga bien, porque le tengo muchísimas ganas desde que se anunció este proyecto.
Y de hecho, bueno, marcó el inicio de los musicales, el inicio de todo lo que conocemos hoy en día, que es sobre todo en la Gran Vía Madrileña. Es este el que lo marca, porque era un género que yo no era tan conocido en España.
No, era Zarzuela, lo que se hacía aquí, lo más parecido, claro.
Aquí
era conocido la película.
Y además eso, un musical con la peculiaridad de al final de las críticas y el tema tratado, o sea, sobre todo se acusaba de banalizar un poco al cristianismo, y sin embargo fue un exitazo mundial, y aquí también fue un pelotazo de impresión.
Jorge, la otra cosa que tenemos es que ya está en marcha la segunda temporada, podríamos decir, de La novia gitana, que va a tener un nombre nuevo, que es La red púrpura, que es como se llama el segundo libro de Carmen Justo. Mola, que todos sabemos que Justo. Es pseudónimo.
Después del éxito que ha sido la primera temporada, o la primera serie, podemos decir, pues van a seguir con la saga de libros de Carmen Mola, de nuevo con Nerea Barros como protagonista, y también Paco Cabezas como director, aunque en este caso también le va a asistir, no sé si es como asistente o como segunda unidad, Juan Miguel
de. Yo creo que hay algunos episodios que dirige él y otros que va a dirigir. No va a dirigir todos los episodios, los 8 de esta segunda temporada, como ocurrió con la primera.
Pues eso.
La trama son 6 meses después de lo que ocurre al final de la primera. Es una serie con sus más y con sus menos, igual que ocurre con la novela, ¿no? Con sus momentos, pero cuando es buena, es muy buena. Y Paco Cabezas sabe dirigir. Es que el Sinvergüenza sabe dirigir. Es que es muy, muy bueno dirigiendo. La estética, los momentos, las imágenes cinematográficas que tienen durante los momentos, a mí me fascina. Don Carlos, vamos con Cosmo, que sabéis que es un canal al que tenemos mucho cariño y que va a estrenar en febrero la tercera temporada de una serie llamada El muro de Wall.
The Wall, sí. La verdad que le tengo cariño a esta cadena porque pone cosas muy, muy, muy simpáticas. Bueno, esta es la tercera temporada y de nuevo el Céline Trudeau vuelve a aparecer, esa investigadora de Quebec, en un caso que en este momento le hará volver a sus orígenes. Céline vuelve a la casa de su infancia, en un pueblo cercano a una abadía, y intenta resolver un crimen que se cometió hace 30 años de su prima, localizando a su asesino. Bueno, aquí ya cuenta alguna cosa que puede ser medio spoiler, así que me voy a callar. Interesante, la que he visto las dos primeras temporadas, ya sabéis que es una mujer muy activa y un detective distinto a los nórdicos, con mucha más pasión, parece más latino que nórdico.
Por fin, 27 de marzo, ir poniéndole el círculo o marcarla en gordo o hacer lo que queráis en vuestra agenda digital. 27 de marzo vuelve Succession, que tampoco era muy complicado si hacías cuenta de cuándo terminaba The Last of Us y veías cómo está. Llega para la ventana de los Emmy, llega su cuarta y esperadísima temporada, tenemos un tráiler, un avance, nada, migajas, queríamos mucho más, la pude ver 10 veces o 15 veces, no sé si lo vi anoche perfectamente. ¿De cómo lo has dicho tú en la newsletter, Jorge, hoy, de las rencillas? Espérate, que lo voy a mirar mientras.
Las entrañables de Venturas y recibir algo así puesto.
Jorge describía hoy de primer teaser de la cuarta temporada de las entrañables andanzas y pequeñas fricciones de la familia Roy. Y te regalo la fecha confirmada del 27 de marzo. Yo me hacía la broma al principio de streaming este pasado viernes diciendo de es la mejor comedia en emisión. Es que no hay ninguna serie con la que me ría más. La escena final, que no lo voy a desvelar si no habéis visto, entre el primo Greg y Tom, yo tuve que pararlo de las carcajadas.
¿Qué tenías?
De cómo pueden ser tan... Es maravillosa. En fin, que vamos a hablar mucho de ellas. Yo siempre he querido hacer un repaso, no sé si lo haremos, un repaso diario o semanal de la serie, pero en review seguro que hacemos alguna cosa, porque tengo una canal loca de hablar de Succession desde la primera temporada, que de verdad esta sí me puedo marcar el tanto que dije que es una gran serie desde el primer episodio. Jorge, vamos con Movistar Plus.
Pues dos anuncios. Por un lado, ya tenemos fecha de estreno de la nueva temporada o la nueva serie de la nueva jornada de episodios de Crímenes, el programa de Carla Porta, la versión en castellano, vamos a decir, del Crims, que de TV3. El 30 de enero llegan los nuevos episodios. Van a ser 10 episodios que van a tocar 8 casos, porque dos de los casos van a ser episodios dobles. Y bueno, pues eso. La gente que es aficionada al True Crime pues va a estar encantada de ver todos estos episodios.
De algo que es un fenómeno absoluto en Cataluña. Yo, todo el mundo que conozco en Cataluña, desde luego, está funcionando tremendamente ese gran éxito de TV3.
Creo que empezó la radio, de la radio pegó el salto a la televisión, y de hecho, es decir, que se ha convertido en un auténtico fenómeno, este pequeño emporio del periodista Carles Porta. Y luego el anuncio de la compra de una serie, en este caso de una miniserie, imagino que creo que
británica,
Un espía entre amigos, que lo que hace es contar la historia de uno de los 5 de Cambridge, que es el nombre con el que se conocen a 5 espías de la KGB que hicieron, que realmente estaban, eran dobles agentes de
todos los famosos,
sí, entre la KGB y
el que era el El asesor de arte de la Reina Isabel.
Justo, pues uno de ellos, en este caso, el de Kim Philby, la historia que cuenta. Lo curioso es el cómo se enfoca, porque no es tanto la historia de la deserción y demás, sino el hecho de que cuando él decide ser de. Parece que ya le pillan el papel que está jugando y él decide huir a la URSS. Lo que cuenta la serie es el cómo afecta esto a uno de sus a un amigo suyo, también miembro del MI6, que además fue el encargado de intentar que no desertara, que no se fuera, sino que volviera a Londres e intentar pues facilitarle de los demás. Y como lo que pasa es que el servicio secreto británico empieza a sospechar de él, de este amigo, y pone en tela de juicio, y de hecho acaba siendo interrogado, pensando que también forma parte de toda la tradición, de todo este complot.
Y Philby está enterrado en la muralla del Kremlin.
Sí, sí, de igual. El protagonista de prestigio, como un poco, Demi Lewis y Guy Pearce, ahí es nada. Y de hecho, y los guiones están a cargo de Alexander Curry, que fue uno miembro del guión en su momento de Homeland. Y también hay pues la relación que tiene con Demi Lewis.
Yo tengo mucho ganas, no tenía ni idea desde luego de este proyecto, de estas cosas que dicen cuando se te escapan o que se han hecho más cerraditas, y tengo mucho ganas de verla. El tema me atrae, Demi Lewis y Guy Pearce. Guy Pearce, yo lo recuerdo en su momento en la adaptación de L.A. Confidential, que es uno de mis logros favoritos de siempre, y que creo que es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho, y cambia muchas cosas con respecto a la novela. Se reducen muchas cosas porque adaptar a este hombre es complicado, y de Demian Lewis, que os voy a contar a estas alturas de vida, ya no solamente desde luego en Band of Brothers, que es donde yo lo descubrí, o desde luego en Homeland, que es donde dio el estrellato, sino en Life, que es una serie que yo siempre defiendo y que me gustó muchísimo las dos temporadas que tristemente solamente tuvo. Don Carlos, la gente quería que comentase esta noticia, así que todo tuyo. No tenemos Dulceida, pero tenemos Georgina.
Allá a las 4:30 de la tarde, después de comer y tal, puedes optar por dos cosas. Una, dormir la siesta y reposar, es un tiempo que van a perder de tu vida, o perder el tiempo de tu vida viendo esta tontería de Sois Georgina 2. Una historia que a mí, que no sé, que no le interesa, de una supuesta influencer. Sí, que a mí me da lo mismo la vean 16 millones de personas, que da igual. Sí, ha sido un éxito, pero yo me sigo quedando con la siesta.
Yo creo que deberíamos hacer un review de esto. Deberíamos hacer un crowdfunding para hacer
Que sí me ha sorprendido, dejando la comida del pues, al final el programa es lo que es, y sí que es verdad que fue una sensación y además un fenómeno en Netflix. Además, incluso hay un hashtag, creo que es Georginismo. Lo dicen de memoria, porque creo que el sentido del humor que tiene ese tipo parece que es bastante peculiar. Pero bueno, pero lo bestia es que el impacto de grabación pasa por fallece uno de sus hijos, no sé si es en un embarazo o pierde el hijo muy pequeño, con lo cual, que también se preste a esto, es durillo de verdad.
Sí, yo creo que tuve un aborto, si no recuerdo mal. Y no es cierto que yo no sigo demasiado la prensa rosa, pero me suena a eso. Pluto TV, pues se suma a las buenas noticias en el mundo de animación que empezábamos al principio, y es que la plataforma gratuita con anuncios del grupo Paramount, la única parte rentable que tiene ahí, aparte de las cadenas lineales y de las cadenas de pago históricas, pero la única plataforma de streaming del grupo Paramount que es rentable, va a abrir un nuevo canal que se llama Érase una vez. ¿Y qué va a tener? Pues lo que os podéis imaginar. A partir del próximo 10 de febrero... todas y cada una de las series ideadas por el cineasta francés Albert Barillet, tenemos Érase una vez la vida, como decía Don Carlos, tenemos Érase una vez el hombre, tenemos Érase una vez los inventores, Érase una vez los exploradores, y la que yo creo recordar que fue la última, Érase una vez en el espacio. Todas ellas, una detrás de otra, en episodios continuos, para poder ver ahí gratuitamente en el canal específico de Pluto TV. Yo creo que es una grandísima noticia. Yo, Érase una vez el hombre, creo que me pilló demasiado pequeño, pero Érase una vez la vida, yo no sé cuántas veces he podido ver esos episodios. Yo creo que toda la gente de mi generación aprendimos lo que eran los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas, y además cuando pensamos en ello tenemos la imagen de los dibujos y no otra cosa.
Y el embarazo, o sea, una cosa parece una tontería, pero yo creo la primera vez que yo vi, o sea, que me mostraron más incluso antes que incluso con el colegio.
Yo creo que Érase una vez hizo por la escuela, por la historia, por la ciencia.
Por la divulgación, como pocos.
Algo similar a lo que hizo la bola de dragón con el catalán.
Sí, sí, tal cual.
Consiguió que la gente estudiara y supiera lo que supieran, porque es una serie, yo invito luego a verla, porque es una auténtica preciosidad. Luego sacaron libros y
colecciones de todo tipo. Yo recuerdo mucho con ello el capítulo que cuenta las enfermedades, las infecciones, porque es un capítulo que, y al final es muy curioso porque parece como una batalla, porque es una batalla de los glóbulos blancos, las plaquetas, se llama, contra los virus. Sí, sí. Y claro, una cosa bastante fascinante como lo hacían. Luego, además, eso, con los personajes que siempre repetirían en todas las series y demás, pero bueno.
Aquellos malos tan curiosos.
Sí, sí, ¿no? Pero que es una serie de divulgación que, oye, precioso. Es un momento y además que se puede ver hoy en día sin ningún tipo de problema. Sí,
yo, nuevamente, creo que había alguna de ellas en Filming, porque yo recuerdo ponerle a saber la vida cuando las crías empezaron a estudiarlo, no me acuerdo en qué curso, alguna cosa de esa, de vais a ver esto, de verdad que vale la pena.
Yo creo que están en Filming.
Sí, yo recuerdo de todo lo que en su momento
estaba. Y todas con canciones de cabecera, al igual que todo lo que contabas antes de BGB, todos con canciones de cabecera, que es una cosa que se ha perdido, canciones de cabecera, que se han convertido en auténticos himnos casi, himnos. Porque todo el mundo las reconoce y todo el mundo se escucha.
Y que dicen los tres primeros compases, y dicen las dos primeras palabras y todo
el mundo va detrás. Pasaba con eso, con todas las de Tatán, también con la de Arce en su momento y demás, es decir, incluso las propias como las adaptaciones de las compradas fuera de España, ¿no?
Jorge, vamos con Prime Video.
Pues tengo varias noticias, varias de ellas, sobre todo de deporte. Por un lado, el sello este que tenía de All In, que es el sello de deporte, de meter las cámaras dentro de algún personaje, algún equipo o algo parecido, y de hacer seguimiento. Tiene nuevo programa en este caso, y centrado en Marc Márquez, en el piloto de motociclismo, 8 veces campeón del mundo, si no me recuerdo mal.
6 veces de MotoGP.
Pues más, de hecho, ganó lo que era. Yo no sé si ahora se llama Moto 1, Moto 2 y MotoGP, ¿no?
Sí.
Lo que antiguamente, cuando éramos jóvenes, era 125, 250 y 500. Y luego,
125.
Pues eso, ganó 125, si no me equivoco, creo que ganó el año siguiente 250 y pegó el salto que durante siempre intentaban. Sobre todo los pilotos que despuntaban aguantaron un poquito más, pero este no, este despuntó tanto que ahí fue. Y lo que pasa es que lleva un par de temporadas debido a las lesiones por caídas muy 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 graves, muy un grave. Poco out, y de hecho justo en este año el año que retomaba, que intentaba volver a intentar optar al título, después de 2 años que en la mitad de los grandes premios estuvo el dique seco debido a estas lesiones. Creo que son 6 episodios, no, 5 episodios. El 20 de febrero nos llega aquí. Bueno, se estrena en Prime Video. Lo otro también de deporte, en este caso es un acuerdo de distribución que ha llegado con DAZN para convertir DAZN como un canal integrado de esos de Prime Video que puedes suscribir de manera independiente. Lo han hecho a nivel mundial. Lo que pasa es que va a cambiar.
Empiezan por aquí. Van a hacerlo a nivel global, pero empezaron, para una vez que empezamos nosotros, empezaban por Alemania y por España.
Empiezan por Alemania y España, ya se puede contratar de hecho, y al final es eso. Todos los servicios de DAZN, en lugar de tener una cuenta propia de DAZN, lo puedes añadir aquí. Va a cambiar en función de cada país, porque DAZN tiene los derechos distintos en cada país. Lo curioso de esta noticia es que justo hacen esta opción de te suscribes dentro de tal, cuando, por ejemplo, en Movistar, desde hace ya una semana, si me equivoco, han obligado a toda la gente que tenía, aparte del paquete de fútbol de Movistar, también el de DAZN para complementarlos, porque Movistar tiene la mitad de los partidos, DAZN tiene la otra mitad de lo que es la primera división, o la Liga Santander, y lo que han obligado es a que la gente se haga una cuenta propia de DAZN, ya no pueden ver nuestra propia aplicación de Movistar, y me parece bastante peculiar. No sé si lo uno es consecuencia de lo otro.
Yo creo que igual. Sí. Yo creo que es alguna reestructuración ahí. Lo sigues pudiendo ver dentro. Yo es cierto que no tengo el cacharro, lo que es el decodificador en sí. Sí que creo que lo puedes acabar de ver, pero sí es cierto que eso ha sido masivo.
Te tienes que crear una cuenta.
Sí, tienes que crearte sí o sí una cuenta.
Porque de hecho, en los últimos 15 días han estado insistiendo. Cada vez que haces un partido, recuerda que a partir del día tienes que tener una cuenta, si no, no puedes continuar y demás. Que claro, que este tipo de otra cosa que parece una tontería, al final la sé de alta, pero no. Sabes que la gente que cazas, porque con un clic lo has contratado y no tienen que hacer más, pues saben que se van a dejar gente en el camino seguro con este detalle, así vale. Que bueno, el curioso, y sin embargo con Prime Video sí que la han comprado, y luego pues una serie a la que han comprado los derechos, aunque bueno, parece más bien que la ha comprado otro y han conseguido convencerle, El Castillo de Takeshi, que visto así igual no suena, pero cuando diga que el nombre, que Prime Video, como decías tú,
no quiere que digamos bajo ningún concepto que es humor amarillo, humor así amarillo. Que no vamos a decir que estamos hablando de humor amarillo.
En este caso un nuevo revival o una nueva versión de Castillo de Takeshi, Gacy, de un maravillo que le ha comprado aquí los derechos en la productora de Broncano. Y que bueno, encaja bastante bien. Me encanta el nombre de la empresa, que es Encofrados Encofrasa, que es muy, muy, de, wow, muy de Broncano.
El humor amarillo fue un exitazo. Bueno, exitazo el Telecinco, cuando no era nada, él se veía un poco, le miraba con alguna cosita que hacía, y el humor amarillo a las 3 de
eso
la tarde,
era el Pressing Catch, que sí, le dimos un nombre a esto que nos inventamos nosotros y que solo utilizamos nosotros. Nadie utiliza en el mundo Pressing Catch, pero lo inventaron. Y una de las gran partes que tuvo desde luego humor amarillo ya no era solamente como la gente se pegaba los niñazos, sino los comentarios, que tuvieron un montón. Hay 20 o 30 palabras que salieron a partir de ahí.
Y además, absolutamente, o sea, porque no tenía nada que ver. De hecho, incluso hacían bromas con el hecho de que estaban doblándose y que le estaban doblándole mal. Cosa, es muy gracioso porque, además, yo creo que dijeron: hemos comprado esto, se ha comprado dos duros.
Vamos
a emitir el domingo, el sábado por la mañana, antes de hacer lo que queráis. Y yo imagino cómo deben ser las sesiones de doblaje y demás, y el tipo de sustancias y demás que habría en ese momento. Pero, claro, ¿cómo se deben pasar aquellos dos?
Demasiado.
Luego tuvo una segunda llegada, en este caso con Cuatro. De hecho, creo que fue las primeras cosas que Cuatro anunció cuando empezó a emitir. Y de hecho, es los dos responsables de entonces, que fueron Fernando Costilla y Paco Bravo, de ese nuevo doblaje, también van a formar parte de esta nueva edición, que va a tener con guiones de Jorge Ponce y Javier Valera. Ponce va a ser uno de los intérpretes de las voces, junto con un grupo de comediantes que no han dicho, pero bueno, imaginaos que...
Pues toda la trupe que tiene alrededor, que vayáis habitualmente La Resistencia y lugares afines, pues van a estar todos ahí, porque imagínate si te dicen, oye, vente a hacer
esto.
El castillo de Takeshi. ¿Y eso qué es? Lo que yo te digo, ahora lo he entendido, vamos a hacer el tonto.
Llegará, imaginaos que el segundo semestre de este año, porque en Japón se estrena esta nueva versión ahora en abril, así que imagino que dejará pasar un tiempo y luego ya podremos ver aquí.
Abusando de Jorge haciendo dos cosas seguidas, pero es que a él le llegó el primer correo, porque a mí no sé por qué me llegó. Sky Showtime ha asomado un poquito la patita a sus futuros suscriptores españoles.
Más bien ha sido un hola mundo, o hola qué tal, cómo estáis, porque la verdad que tampoco es todo mucha prenda, que yo imagino que... Quiero creer que la gente de comunicación tendrá más información, pero que tampoco la pueden soltar. Así que, bueno, si la gente de comunicación, si tenéis más información, que estamos con vosotros, os entendemos, pero dadnos algo más, porque la verdad es que lo que han dado ha sido bien poquito. Una pequeña presentación. Es curioso porque las series que han anunciado no son de las más famosillas, o no son de las que más relevancia podíamos tener, y sobre todo las que no habían anunciado todavía cuando salió el primer anuncio. Y luego lo que han dado a conocer es alguna parte de su servicio. No lo más importante, que es la fecha confirmada y el precio confirmado, pero bueno, han dicho que van a permitir reproducciones y descargas ilimitadas, lo cual pues era bastante, vamos a entender que era...
Sí,
que
esto, pero Paramount Plus no te permite.
Que es lo normal.
Paramount Plus tiene un tope, ya te digo yo, de descargas. Sí, porque alguien cercano a mí ha llegado alguna vez al tope de descargas. Tope, te puedes asegurar que Paramount Plus en Estados Unidos tiene un tope de descargas.
Luego esto sí que la parte que puede ser más interesante, y es que van a permitir que cada cuenta tenga 5 perfiles, que no lo van a entender, pero sí que simultáneamente van a estar hasta 3 conectados a la vez, lo cual pues sí que no es algo que todas estén haciendo. Y luego lo que ha sido el motivo de mofa y cachondeo principal esta semana en el canal de Telegram de Fuera de Series, en Full HD, que queda muy bien decir, en Full HD, pero claro, es que Full HD es una cosa, una tecnología de hace 10 años, 12 años, es decir, tampoco es una gran novedad.
No te pido 8K, o sea, sí, pero claro, al menos no digas.
Si quieres sacar pecho, di 4K, algo. O Full HD, HDR, creo que es, nunca me acuerdo la sigla del el que es un poquito más potente, pero es decir, no es tan... O sea, No es algo para sacar pecho, pero bueno.
Seguimos, como dice Jorge, sin saber el precio, sin saber la fecha. Los rumores apuntan al día 14, los rumores apuntan en torno a 5 euros con un cupón inicial de bienvenida, como hizo HBO Max, del 50% por toda la vida, que no quiere decir que vais a pasar 2,5 euros, sino que si suben el precio seguirá el 50% si nos dais de baja. No sabemos el catálogo, ni con qué viene, ni cómo se va a estrenar. Es decir, si se va a estrenar semana a semana, si viene con todas las series de inicio que ya están estrenadas en Estados Unidos, o qué ocurre con ello. Y la cosa que me hizo mucha gracia del correo, además de lo de Full HD, es que dicen que ya les podéis seguir en TikTok, en Facebook, que me llegó, y en Instagram. De Twitter ya hablamos.
Twitter tiene la cuenta corporativa general, que es la Sky Showtime, toda global europea, pero lo que son canales propios en España solamente. Además, es muy curioso porque entras en Facebook y en Facebook hay una publicación del año pasado diciendo, va a llegar de marzo, de, va a llegar a España. Dios, entonces, y hay comentarios de hace un día o dos de alguien que se ha ejercido con el diciendo que diga algo, no sé qué tal. Después de un año de tener la cuenta creada, es cuando he empezado ya a ver información. Me ha hecho mucha gracia.
En fin, terminamos.
Bueno, y lo único que bueno, esperemos que el, bueno, decía que lo curioso es que lo que han destacado en el email es Misión Imposible, uh-huh. Pitch Perfect, el jefe, el BBG jefazo, y luego Dora Exploradora, pero nada más. Y esperemos que sí que llegue, aunque no tenemos el guión, vamos a meterla, el que llegue Frasier aquí cuando desembarque para Monplas.
Efectivamente, porque ayer se confirmaba que Frasier definitivamente tiene la luz verde, que solamente va a volver Kelsey Grammer del elenco original, que el resto parece que van a estar como actores invitados. Durante mucho tiempo estuvieron hablando con el personaje, con el actor, con Hyde Price, uh-huh. que hacía de Niles, uh-huh. y parece que al final no dijo que no. Yo no sé si porque está rodando Julia o porque no le apetecía o fuese lo que fuera, porque de hecho Kelsey Grammer me dijo que tuvieron que cambiar los guiones, y en lo que se va a centrar parece ser es a ese nivel personal, más allá de Frasier, es la relación con su hijo. El hijo va a tener una compañera de piso y que se va a estar en medio, y luego con el hijo de Niles, que va a parecerse mucho a Niles. Yo tengo muchas ganas de verla. Don Carlos, esta semana teníamos Content Americas, que es el nuevo show, espectáculo, un lugar de reunión o vámonos a Miami en enero, que hace mucho frío, de todos los ejecutivos de televisión, que todo ayuda, que no es lo mismo. Además, Jorge estuvo viendo la foto del hotel.
Maravilla, o sea, porque en la página web, por curiosidad, cuando estuve haciendo la noticia del newsletter, y claro, tú entras a la página web y lo primero que ves es en lateral todos los sellos, o sea, todos los logotipos de todo el mundo que iba, es una cosa súper, o sea, no faltaba a nadie. O sea, yo miré así un poco grande y digo, creo que no falta a nadie, que la noticia vimos porque el equipo de venta de RTVE iba para allá. Pues bueno, RTVE y todo Cristo, te puedes imaginar en lo que es en el mundo en general del audiovisual. Y luego lo curioso es que lo más destacado de toda la página web es el hotel donde está teniendo lugar el encuentro. Y de hecho, noticias es tres noticias, creo que había. Uno, se celebra tal día. Dos, se va a celebrar esto, la fecha, no sé qué, y el hotel en Miami, y cómo se reserva, cuánto cuesta el hotel y demás. Es decir, que lo tenía muy claro que la manera de venderle esto a los grandes jefazos. Vamos.
Bueno, pues uno de los grandes desembarcos allí junto con la televisión española es el de Sequoia Studios, que se quiere presentar, yo creo, como una gran productora, ya no en nuestro país, sino internacional, con mucho peso en Latinoamérica, y presentaba bastantes cosas.
Sí, dos años después de la puesta en marcha, y en un año 2022 que ha estado cargado de rodajes, pues ha presentado todos sus proyectos, series, en el Content America desde 2023. Esencialmente lo que presentó fue su primera gran estreno, que ya lo comentamos, creo que lo comentaste tú la semana pasada, que es Montecristo. Es la primera superproducción con William Levy, que es su protagonista y su productor ejecutivo. 250 invitados han podido ver la premiere de esta serie, que si recuerda, si es tan buena como la que hizo Televisión Española con aquella mítico no iba a ser Estudio 1, fue la serie de, uh-huh. de la tarde, pues bienvenida sea.
Es una adaptación moderna, es una serie muy para Netflix. Cuando la ves, uh-huh. es muy estética bambú, muy Netflix, de Cuba se pasan a Madrid, y es una adaptación totalmente llevada a día de hoy. La otra gran producción que tienen, que están acabando el rodaje en Canarias, es Montecristo. Tienen también como 6 o 7 cosas más de ficción y sobre todo mucho documental. Tenían muchísimo documental, sí. Uno sobre el mundo del motociclismo, precisamente, uh-huh. narrado por el mundo en general de la automoción, tanto motociclismo como automovilismo, narrado por Carlos Sainz, que tienen pendiente de estreno, que son 2 episodios sobre cómo está la situación a día de hoy, y luego uno que tengo muchas ganas de ver, que es un documental sobre el accidente de Spanair, el último gran accidente aéreo que tuvo lugar en nuestro país, y que del cual desapareció totalmente en el mapa, no se ha puesto, y yo no he visto nada que se haya investigado. Jorge, vamos con la sección que ya tiene ahí con renovaciones, que tenemos unas cuantas esta semana.
Antes de esto, en el Hilton Downtown de
Miami. Dale,
caña. Buscar
las, ¿cuánto cuesta la habitación?
No lo he puesto, pero bueno.
Estoy muy a favor del Hilton.
La foto es
ahí. Enséñaselo a Borja. Borja lo tenemos ahí en control, que el pobre no está hablando en todo el día.
Es un mosaico.
Borja,
que
está a favor.
Está el edificio en sí, que el edificio impresiona lo suyo, y luego tiene 4 fotos. Una, parece que es el hall de recepción, que agüita. Otro de la zona de uno de los restaurantes que debe tener. Otro más de una zona de reunión. Y luego la otra grande, al tamaño de la del edificio, es la de la piscina, que no, que tiene, enero, no tiene mala pinta. Bueno, buscáis...
El acuario con un tiburón blanco ahí.
Buscáis Hilton Miami Downtown y os podéis imaginar lo bien que... O sea, os podéis hacer una idea de cómo eso está
así
pasando.
Así es como se hacen los eventos, queridos. Sí, sí, esto claro. Es... Pero vamos, es decir, me va a decir a mí la gente cómo viene Altea de contenta.
Y afortunadamente ahora, hoy en día es así y no como en Mad Men, que había otro tipo de cosas. Menos hemos evolucionado un poquito en este aspecto. Bueno, un montón de... Bastante movimiento en relaciones y sección guillotina. Bueno, sección guillotina, aunque en este caso es más bien cierre que no cancelación, Outlander va a cerrar con su octava temporada, aunque ya tiene en marcha su spin-off, si no me equivoco. Y bueno, aquí va a llegar también en Movistar Plus, porque de hecho ya está emitiendo desde el principio, y aunque tenga todavía pendiente, emitirá la séptima temporada. Y imagino que no querrán tampoco irse mucho de fecha cuando se estrena la octava temporada.
Lo que no sabemos es quién va a estrenar el spin-off, porque aquí claro. Lo normal sería la gran apuesta de Lionsgate Plus, si aguantase hasta entonces, porque es una cadena de serie original de Starz, pero como recogen velas en cuestión de uno o dos meses, pues no sabemos nada.
Luego también NCIS Los Ángeles, igual, va a hacer su cierre, este spin-off de NCIS, de los varios spin-offs de NCIS, va a cerrar con su temporada decimocuarta en la CBS. En la Costa de Mosquitos, esa sí que es cancelación. Quizá uno de los mayores fallos, fracasos o series que pintaban.
Yo diría fracaso, de verdad, puestos a este paro. Igual que le pegamos palos a otros, por mucho que queramos Apple TV Plus, es una serie que no ha funcionado absolutamente nada. Nadie ha hablado de ella y tenía Justin Theroux volviendo a hacer series después de The Leftovers. Tenías a Melissa George, que es un rostro conocido ahí. Es una adaptación de una novela muy, muy conocida. Y
además, muy personal porque Justin Theroux es familiar.
Es el sobrino o el sobrino nieto del escritor.
Y, pero nada, la primera temporada, sí, pero la segunda temporada parece que ha sido bastante demencial y fuera. Y luego también, ese sí que caso, mitad, puedo decir, en HBO Max, que llevaba tiempo sin cancelar inmediatamente, y bueno, ha anunciado el cierre de Titans y de Doom Patrol en su cuarta temporada. Parece ser, además lo comentabas tú en streaming, que sí que James Gunn ha dicho que es una cosa que venía de antes de cuando él cogía las riendas, y que sí que al menos es una cosa que tenían ya en mente, con lo cual van a intentar darle un cierre. De hecho, creo que las dos series, si no me equivoco, han tenido mitad de temporada, yo era pendiente de emitir la segunda mitad, en la cual sí que le dan un cierre a las dos, a ambas series.
Lo sabían perfectamente que se acababa con esta cuarta temporada. Son dos series supervivientes a DC Universe, que os juro que es una plataforma que existió y a la que yo estuve suscrito, y que tenía un programa Kevin Smith habitualmente. Y como dice Jorge, James Gunn, que es el último tuitero en vida, el último tuitero que queda sobre la faz de la Tierra, decía que esa decisión preveía a ellos y que se cerraban las temporadas, que se cerraban las series con esta cuarta temporada.
Y luego renovaciones. Por un lado, dos de la CBS, Bob Hart's avisó, que es una comedia de las muchas, ahí se me cae del nombre, sea posible, del creador.
Sí, del mismo creador de Big Bang Theory, me saldrá ahora mismo.
Chuck Lorre, que aquí en España está inédita, no ha llegado a venir, va a tener una quinta temporada. The Neighborhood, también otra serie de CBS, tendrá una sexta temporada. Y luego,
creo que también está inédita aquí.
Sí, no sé, yo creo que tampoco.
Igual les ha pasado algún canal de cable, pero no lo recuerdo.
Tampoco se va a emitir. Y luego, Extraordinary, la serie que se estrenó anteayer, si no me equivoco.
Creo que fue el martes o el miércoles.
La serie de Disney Plus, que de hecho aquí ya podéis ver toda la temporada completa, que eso, yo creo que es una cosa inédita en Disney Plus.
Lo hace con algunas, no con todas, pero
imagino que también está pensada para ser este tipo de serie que se vea de toda del tirón. Y bueno, pues, ya decías tú también que estaba pasando muy fuerte por la serie, hasta el punto de que incluso se renovó y se hizo el anuncio de la renovación en la premiere de la serie, que se hizo en Londres un par de días antes del
es que
del
aquí nos ha llegado ya, pero en Estados Unidos todavía no se ha estrenado. Es de las cosas raras desde la que nos ha llegado a nosotros antes que en otros sitios, y se renovado antes. Vamos ya con los estrenos de la semana. Como os decía antes, muy poquitos. Don Carlos, el lunes 30, Jorge lo comentaba antes, la tercera temporada de Crímenes de Carles Porta en Movistar Plus.
Pues sí, la serie del ganador del premio Ondas de Radio de 2021, Crims, con 1 millón de espectadores en la televisión de Cataluña, de la Marinera. Pues ofrece los ocho nuevos crímenes en Carles Porta. Girona, Madrid, Madrid, Girona, Kevin, Manoli, Isidre, Sonia, Febamar, la yaya Anita y la chica por Bou son los episodios que narran crímenes reales en esta serie de True Crime, que ha tenido un gran éxito.
Vamos rapidito, que nos queda muy poco tiempo y tenemos muchos mensajes. Jorge, el martes 31 tenemos en Filming, como es habitual, Carmen Curler.
Sí, una miniserie de la llegada del rizador de pelo a Dinamarca y lo que supuso la revolución que se encontró. Bueno, pues seguro que le pegamos un vistazo.
El miércoles 1, curiosamente, no tenemos estrenos. El jueves 2, Don Carlos, sí, una en Netflix llamada Free Ride.
Sí, es el spin-off de On My Lock. Esta parejita que avanza con una caja misteriosa y que es la continuidad de la serie de On My Lock.
Y el resto de los estrenos, hasta 4, los tenemos el viernes 3, Jorge.
Justo el viernes tenemos otra miniserie más de film, de Clash of Futures, una serie alemana clavada en las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado. Sospechoso, otra miniserie también, en este caso en Movistar Plus. Dear Edward, que justo ha comentado Don Carlos, este trabón de Jason Katims que llega a Apple TV Plus. Y luego la decimotercera temporada de Blue Bloods en Fox.
Qué maravilla. Magnífico, qué maravilla. Dear Edward, por cierto, que aquí parece que al final la llaman como en un lugar en el cielo, sí. Por si queréis buscarla dentro de Apple TV Plus, pero vamos, que no tiene pérdida y la podréis ver. 10 minutitos apenas nos quedan para vuestros mensajes, para los Power Rankings, para las recomendaciones. Como siempre, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Estamos ya de vuelta. En Fuera de Series.
No quiere ni que cantemos.
Se ha escrito un email. Sí, tengo prisa porque tenemos cosas y sobre todo porque Jorge ha conseguido que nos manden un audio comentario.
Por fin, he conseguido. Después de mi lloro barra súplica de la semana pasada, he conseguido que nos llegue una nota de voz. En este caso, que os recuerdo, si queréis mandaros una nota de voz y la pongamos como el caso que vamos a hacer con el caso de Pablo, nos tenéis que escribir por WhatsApp al 604-41-6449. Repito, y le pongo el más 34 para si nos escucháis de fuera de España. Más 34-604-41-6449. O más fácil todavía, si vais con el móvil y ponéis fueradeseries.com/mensaje o mensaje.fueradeseries.com, os saltará el WhatsApp y podéis mandar el mensaje directamente ahí.
Con toda esta introducción, este es el mensaje que nos ha dejado Pablo.
Buenos días, chavales. Tercer intento para mandar este audio. Soy horroroso para esto. Llevo 3 años aproximadamente escuchando, interactuando sobre todo por Twitter, después Instagram, ahora los podcasts, por supuesto, en Spotify, que es donde más os escucho cuando voy teniendo tiempo. Y vamos a ayudar al bueno de Jorge, que me parece que es una buena idea lo de los audios. Esperemos que no nos alarguemos como yo voy a hacer ahora mismo. Me echo de menos la época que yo empecé a hacerme adicto a la serie, que veía una serie tranquilamente, la terminaba, después iba a otra. Ahora hay tal aluvión de series que se tiene uno que hace un esquema para poder no perder el hilo. Yo prefiero, cuando está la temporada completa, lo veo. Como por ejemplo en The Last of Us, la veré cuando termine. Si la del Señor de los Anillos, si la 10 capítulos por semana, porque la vimos en familia, con los niños, con mi mujer. Y disfruté muchísimo los podcasts que hacéis vosotros. Lo disfruté muchísimo los podcasts después de los capítulos. Que me gusta mucho el trabajo que hacéis, valga la redundancia. Venga, hasta luego, adiós.
Pablo, me disculpará que le recortase el este, pero conforme vamos de tiempo, le agradecemos muchísimo que sea el primero de comentario
de acuerdo con
que recibimos. Y sobre todo, ese perfil de gente que ve, que aguanta todos los episodios y los ve todos de golpe, vio, le ponía un monumento.
Hay mucha gente que lo hace, porque mucha gente lo cuenta en el canal y luego mucha gente también en la calle pregunta y dice, no, es que me estoy guardándola para cuando tenga todo o incluso tener...
Es que hay veces que ves un episodio y te da un mosqueo de upa, que acaba el episodio y estás deseando, pero ¿qué pasa después? Me cago en la marcena, entonces veros todo seguido, al menos... salvas ese.
Incluso gente que se espera a que estén todos, no para verlos de golpe, sino para decir... para poder verlas como me da la gana. El otro día justo estaba jugando a Autolevisión, que este año están a tope con grabando programas, y creo que el caso de Adri decía, me he esperado a que haya un montón de Welcome to Gresham para poder decir, voy a verme dos, porque si no es un... me va a costar un poco el día. Sí que hay mucha gente que utiliza esa técnica.
Yo, es que también es cierto, porque me gusta leer mucho After Shows, escuchar mucho podcast después, otra vez no podría hacerlo. Ya, me supera. Sí. Jorge, uno o dos correos. Yo creo que como máximo no da tiempo para leer.
Pues tenemos de José Belinchón, que además nos dejó dos. Nos dice, tras el repaso que hiciste del 2022, dice, dentro de lo peor, para vosotros, ¿cuáles han sido las grandes excepciones del año pasado? Y luego nos pregunta, ¿sabemos si llegará Juzgado de Guardia a Sky Showtime o a otra plataforma?
Yo las grandes excepciones...
Obi-Wan.
Sí,
Obi-Wan
sí, yo tiraría por ese lado. Sí. Por eso,
yo la serie con más hype y que luego ha sido un catacroker, ha sido Obi-Wan.
Estoy contigo. Hasta cierto punto, desde luego, lo fue Boba Fett y luego Obi-Wan. Sí, estoy contigo, sí, sí. Y luego, yo creo que sí o sí llegará juzgado de guardia, pero no sé qué leche pasa con esto. Ha sido hecho unos numerazos espectaculares. Es una serie que en España tuvo muchísimo seguimiento y mucho fan. No sé quién se la quedará. No sé si la traerá Sky Showtime. Es una serie de NBC y que en Estados Unidos se puede ver en streaming en Peacock, y yo creo que podría ser una buena banderín de enganche para gente que quiera comedias ahí, o igual la venden posteriormente. Así que nada, ¿vamos con los Power Rankings o quieres leer otro?
No, mejor el de Mackie Campala.
Venga, sí.
Ya sabía yo. Venga, lee, claro. Tira.
Carlos José logra ver tantas series porque se pone un partido de béisbol o pone un partido
de la NFL.
Y claro, en los descansos le da tiempo a ver, en los cortes que pega le da tiempo a ver cualquier serie.
Va que Campana dice: el otro día un oyente preguntaba cómo hacía CJ para ver tantas series, deportes y demás. Yo creo que está bien claro. Se pone un partido de la NFL o béisbol que duran 3 horas y son un coñazo, y mientras tanto ve las claro. series. Aquí el gran error es no haber dicho golf, porque los partidos de golf son también, de 8 a 10 horas. Y ahora estoy totalmente a tope. Ahora que John Rahm ha ganado los dos primeros torneos de la temporada, ahí estoy.
La palabra partido de golf es
sí, 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 sí. Torneo, campeonato torneo, y jornada.
Partido no.
Claro, no, bueno, no, lo que es en sí, es decir.
Nunca lo había pensado.
El hecho de que compiten los jugadores que juegan, porque al final los primeros días en torneos profesionales juegan 3 y luego juegan 2, o en algún caso 4, eso es un partido. El partido sí, es del recorrido de 18 años que hacen 2 o 3 jugadores jugando, o si tú haces de pachanga o apostando, eso es un partido. Anda, y luego lo que tienes es la jornada y luego lo que tienes es
el partido. Nunca había pensado jugar a golf, pero no un partido de golf.
La frase típica es el partido estelar, que son los que salen los últimos el último día, porque son los que tienen la mejor puntuación en ese momento, y ese se llama el partido estelar. Y el partido es esa dupla de jugadores que,
visto,
que hacen ahí.
¿Has visto ahora no he tenido prisa?
¿Ves cómo aprendas? No, tenido, está, no, ¿me habéis tirado a mí?
No has tenido prisa.
Vamos con los Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos todas las semanas con vuestra ayuda, votando en fueradeseries.com. La forma más sencilla que no se os pase votar y que así vuestras series favoritas estén muy arriba es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde aparte de hablar diariamente con más de 1.500 personas, somos, bueno, pues honestamente pesados para que podáis votar. Unas novedades, unos Power Rankings que tienen 3 novedades, incluido la 10, que ahora dejaré a Jorge que hable, y ahora verás como no tiene prisa tampoco con esta. ¿Quieres decir tú el 10 y me salto yo este?
Venga, lo digo yo. Un vuelco en tu gruesca me ha vuelto. Yo creo que ha estado una vez antes en el Power Rankings y bueno, ha entrado justo la semana que ha cerrado con sus 18 episodios a primera temporada, y eso, acercaos a verla si no la habéis visto. Da igual que no os guste el fútbol, porque os va a maravillar seguro esta docuserie, documental, reality, lo que sea, de la cameja de Ryan Reynolds y Roman Cargheny.
¿Cómo va el gruesca, Jorge?
Pues el otro día ganó y se puso líder por primera vez en la temporada, con lo cual si mantienen esta posición, subirá.
Ascienden directo, porque el primero...
El pelotazo aquí es que pasa como en la división del Hércules. Si quedas primero, asciende directamente.
Si no,
el quedar segundo también te permite jugar menos partidos en la promoción, que lo que que de hecho la temporada pasada...
La temporada pasada, digamos que sigue en la misma división,
algo pasó, pero justo quedó segundo y le vino muy bien porque jugaba menos partidos. Es decir, cuanto más arriba quedes, más fácil lo tienes para subir, o al menos menos partidos tienes que jugar para ascender.
O para palmar en la prórroga.
En el minuto 90 como el Hércules. Tú fuera 88, 82.
La madre que nos parió. En el 10, como decía Jorge, está bienvenidos a Urescan. Don Carlos, vamos con el 9.
Cae 4 puestos. Estos jóvenes videojuego en Tokio, Alice in Borderland, de Netflix.
Sí, está el líder con 65 puntos y segundo el North Country con 62. Lo confirmo.
Ahí está, muy bien.
El 8, Machos Alfa, que se mantiene todavía en el top, baja un peldaño, pero ahí está la serie de Netflix.
En el 7, la segunda novedad, también de Netflix, Sky Rojo, que acaba de estrenar su tercera y última temporada en la plataforma.
3 puestos cae Jack Ryan de Prime Video, y es una pena. Una serie, bueno, ya lleva un poco de tiempo, pero bien.
Y entrada nueva, Servant, con su última temporada, que la gente que ha seguido la serie dice que es una auténtica maravilla, y además lo lleva diciendo todas las temporadas, sí. Y bueno, pues esta última temporada con la que dan cierre, entra en nuestro Power Rankings en la quinta posición.
La mayor subida de la semana, de hecho, la última que tenemos en todo el Power Rankings, descontando evidentemente las nuevas entradas, es Slow Horses. La gente, yo no sé si estaba esperando a que estuviesen todos los episodios para verlas, se han sumado ellas. Perdóname, el 4, Vikingos, Valhalla, se mantiene como la semana pasada. Perdóname.
Venga, ahora don Carlos habla. Yo, eso es para compensar la caída de 3, subida de 3 de Slow Horses de Apple Television. Y ya lo hemos comentado muchas veces.
Y luego las dos posiciones primeras que se mantienen la misma, las mismas series en los mismos sitios. Happy Valley sigue manteniéndose el de hecho, no sé si este lunes fue el último.
O todavía no, queda todavía uno o dos.
Queda uno o dos. El que se estrenó los lunes en Movistar, la serie, el Happy Valley.
Y en el uno, y con mucha distancia, le saca casi el doble de votos a Happy Valley de Last of Us, como parece que va a ser durante los 9 episodios como mínimos de la emisión. Tenemos un minutito cada uno para la recomendación de la semana, salvo que diga Borja, nada, tenéis un minutito vosotros y yo solamente cierro. Don Carlos, recomendación de la semana.
Una clásica, pero me ha encantado. He visto la temporada de todas las criaturas grandes y pequeñas. Deliciosa, una serie deliciosa. En fin, las 3 temporadas de las 4 que tiene, y en Movistar Plus está también la primera. No perderosla.
Oye, qué bien.
Súper rápido.
Has hecho una cosa... Sí. Cuando te pones, te pones. Jorge.
Pues yo voy a recomendar Welcome to Wrexham, por supuesto. Bienvenidos a Wrexham, el nombre que tiene aquí en Disney Plus, que ya está terminada la primera temporada. Y de hecho, de verdad, que merece mucho, mucho la pena. Y seguro que vais a pasar un rato muy divertido. Y luego Vikingo Valhalla, la segunda temporada, que no es nada de otro mundo, que tampoco te engañe, pero bueno, a mí me ha entretenido. La he visto además en cosas de 3-4 días. Y bueno, si te gusta Vikingo Valhalla primera, seguro te va a gustar esta también. Y me gusta mucho cómo juegan con las pequeñas lecciones de historia que sueltan, que claro, todo esto también dramatizado, pero tienen cosas bastante interesantes.
Yo dos cositas muy rápidas. La chica de nieve o de la nieve, porque Netflix ha decidido cambiar a mitad de esta. La serie de Coronado, la serie de Milena Smith, que decimos la serie de Coronado, pero Milena Smith, la actriz ilicitana, hace un papel espectacular, sencillamente espectacular. Es una trama que a mí me costó mucho entrar porque es un secuestro de una cría. Me ha gustado muchísimo. Tiene pinta de que pueda continuar y hablo un poquito más de ella en streaming. Y yo creo que vamos a hacer un review, vamos a hacer como mínimo razones para ver, para poder hablar al largo y tendido. Y luego Arnie, Historia de una infamia, lo que ha estrenado HBO Max. Tengo pendiente el podcast de Sonora. Me entró una mala hostia considerable viendo el documental, pero creo que vale la pena que se vea. Yo recordaba muchas cosas de su momento, pero no tantas cosas. Y solamente por la parte de la relación entre Jorge Cadavid y Jesús Vázquez, yo creo que vale la pena, que ya lo habían visto en un programa, pero vale la pena que veáis los 3 episodios, eso sí, armaros de valor, porque vais a entrar bastante, bastante de mala leche. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, mil millones de gracias, hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo, hasta la semana que viene. A todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com, que tenéis nuestra tienda, que tenéis la newsletter, que tenéis un millón de cosas más. Gracias. Gracias, como siempre, por escucharnos. Volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Hasta luego. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.